Objetivo claro del Barça, pero una operación con varios condicionantes.
Apuntamos los condicionantes. Apuntamos los equipos alegres por Europa. Vallecas y sobre todo Vigo, que celebra la Liga Europa. El Celta a lomos de su mito Iago Aspas, que volvió a ser decisivo en el último partido. Paula Montes, cuéntanos.
Resaca emocional de lo vivido en Vigo en las últimas horas. Desde los 4.000 que lo vivieron en primera persona en Getafe, a los que invadieron Plaza de América esa misma noche para ir después a recibir al equipo a Peinador de madrugada y regresar el domingo otra vez a su plaza con otros tantos miles de personas para recibir al Celta, que con Aspas, con Claudio y su presidenta como protagonistas, volverán a Europa la próxima temporada, con un Iago Aspas que prometió en Manchester devolver al Celta a la Europa League y que lo ha cumplido. Ha cumplido su promesa. Además, tendrá una estatua en Balaídos. El alcalde de Vigo así lo ha prometido.
Y de la alegría en Vigo por la Liga Europa a la alegría de un ascenso de segunda primera división sellado ayer por el Levante. José Manuel Alemán, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo hizo de forma épica en el plantío de Burgos con un gol de Carlos Álvarez para la historia, que no solamente asciende a la entidad granota a la máxima categoría, sino que supone una tabla de salvación económica para un club que había vivido una temporada muy complicada a nivel financiero. El fútbol le debía al Levante este ascenso con este éxtasis en las gradas para sellar para siempre la herida que ha permanecido abierta durante dos años tras ese no ascenso con el penalti de Villa Libre frente al Alavés. El equipo llegaba de madrugada con más de 1.000 aficionados esperándoles en la estación del AVE. Hoy a las 7 de la tarde arranca la caravana del ascenso con visita a la Basílica, la Diputación, Ayuntamiento y con el fin de fiesta en la Fuente de las Cuatro Estaciones en el Paseo de la Alameda, que se volverá a vestir de azul y grana.
Y cierro el fútbol pasándome por Zaragoza, que se ha pegado la alegría de la salvación, eso sí, a costa del descenso del Eldense. Juan Carlos Lluvero, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas. El Real Zaragoza tenía que ganar y ganó, aunque fuera con un gol en propia puerta del deportivista Patiño, tras un partido que fue lo que fue y fue muy poca cosa. Se acabó la agonía. 24.000 aficionados llenaron las gradas de la Romareda, empujando y sufriendo para terminar festejando la salvación, pero sobre todo exigiendo responsabilidades. El equipo despedirá la temporada el viernes en Castellón, pero ya está en clave de futuro, empezando por el entrenador Gavi, que ayer mismo decía:
creo que el club, igual que va a hacer un estadio nuevo y lo va a tirar abajo para poner los cimientos nuevos, si queremos ser un club importante y trabajar y luchar por cosas mayores, creo que tenemos que empezar desde cero.
Pues todo es un fútbol. Vamos a la página polideportiva.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Si me despiden...
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Lo nuevo de Samsung es finísimo.
¿Y más?
Mucho más. Reserva ya el nuevo Galaxy S25 Edge en el Corte Inglés con Google Gemini Advance incluido y el doble de almacenamiento.
Además, llévate hasta 290 euros de descuento al entregar tu antiguo Galaxy S24 Plus de 512 gigas.
Solo hasta el 29 de mayo en tienda web y app de El Corte Inglés.
Papá, ¿qué hay para comer?
¿Qué quiere? ¡Fuera de mi casa!
Pero papá, que vengo de ensayar y tengo hambre.
Mire, tengo comida en la nevera. Llévese lo que quiera, pero por Dios no me haga daño.
Pero papá...
¡Qué papá ni qué papá! Coja lo que quiera y déjeme en paz, por favor.
Papi, ¿qué soy yo?
A los artistas que no salen en la radio no les conoce ni su padre. Bueno, igual su padre sí, pero solo sonando en la radio te das a conocer de verdad. Porque es el medio que hace grande a la música y a los artistas, con más de 21 millones de personas escuchando cadenas de radio musical cada mes. La radio da vida a la música.
Voy a decir poco para que los compañeros cuenten mucho. Empieza Roland Garros, París, Pedro Fullana, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Jornada con 9 españoles en Roland Garros. Ha debutado con victoria clara y contundente Carlos Alcaraz, 6-3, 6-4 y 6-2 frente a Sapieri. Ahora mismo en pista está Paula Badosa, ha perdido el primer set frente a Osaka en el tiebreak, gana 0-3 en el segundo la española, y también en pista Davidovich, que gana 2-0 a Pablo Llamas, y Roberto Bautista, que está 5-4 en el primer set frente a Holger Rune.
Fórmula 1, resumen del Gran Premio de Mónaco. Jesús Balseiro, buenas tardes.
Muy buenas. Paco Honoris ganó por delante de Leclerc y Piastri en la carrera de delante, que fue rápida y entretenida, pero detrás hubo un Mónaco de digestión pesada, condicionado por los tapones estratégicos. Racing Bulls y Williams ralentizaron a todo el grupo para ir encajando sus paradas en boxes sin perder la posición. Así Sainz amarró el décimo puesto, pero no terminó nada orgulloso de la jugada, pide una revisión general a este circuito. Alonso, por su parte, abandonó, era sexto cuando su motor dijo basta, todavía no tiene puntos este año. Vamos a ver qué sucede este fin de semana en el Gran Premio de España.
En motociclismo, Marc Márquez sobrevive para ser más líder en Silverstone. Mela Chércoles, buenas tardes.
Uy, sí, ráfagas, Paco Jo. Victoria sorpresa en Silverstone en la carrera de MotoGP, la de Marco Bezzecchi con la Aprilia, que aviva más el incendio que hay entre Jorge Martín y la fábrica italiana. Segundo fue Johan Zarco y tercero Marc Márquez, en un día en el que tanto a él como a su hermano Alex Márquez les acompañó la suerte en forma de bandera roja. Alex Márquez se había caído nada más darse la salida de la primera curva, y Marc, cuando lideraba, en la segunda vuelta, pero esa bandera roja hizo que todos los pilotos pudieran volver a salir la segunda salida, porque también se habían disputado tres vueltas. Al final, Márquez tercero, más líder, llegó con 19 puntos, se va con 22 sobre su hermano Álex Márquez.
En baloncesto estamos a falta de una jornada para el final del ACB. Marta Casas, buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas. Y ya conocemos los dos primeros cuartos de final. Primero contra octavo, Real Madrid-Baskonia, y cuarto contra quinto, Unicaja-Barça. Los ganadores además se verán en semifinales. Los partidos martes 3, viernes 6 y domingo 8, al mejor de 3. Por el otro lado del cuadro, puestos aún en el aire, la Laguna, Tenerife y Valencia Basket pugnan por el segundo lugar y Juventud y Gran Canaria por el sexto. Por abajo, confirmado el descenso del Covirán Granada 3 años después de llegar a la ACB.
Y en la NBA las cosas no pueden ser más raras en la final del Este. Javi Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Hay vida en la final del Este. Los Knicks, tras perder los dos primeros partidos en su cancha, lograron anoche vencer a domicilio a los Pacers. Parece que ninguno quiere ganar ante su público. 2-1 para Indiana, que mañana volverán a jugar en casa. Esta noche, cuarto partido de la final del Oeste, desde las 2:30 de la madrugada, Oklahoma-Minnesota con 2-1 para los Thunder.
Las 3:20 hasta las 4, lo más cercano en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Bilbao. Íñigo Martínez.
Muy buenas tardes, arratsaldeón. Es lunes, 3 de la tarde y 20 minutos, Casino Bilbao, Plaza Campuzano. Aquí estamos, un lunes más, en la tertulia post temporada. Acaba de concluir este año curso futbolístico, ayer frente al FC Barcelona en San Mamés, con una 3-4, eso ya lo sabíamos, y es tiempo de análisis, no de la temporada en sí, que eso lo vamos a hacer la semana que viene, poniendo las notas, si os parece bien, lo que más os ha gustado, lo que menos os ha gustado de este nuestro Athletic, que ha tenido un año, para mí, de 9. Luego hablaremos, o la semana que viene hablaremos de las notas que ponemos, global, particular y demás. Pero en este Casino Bilbao, como todos los lunes, queremos acercarnos un poquitín más a la última hora del conjunto rojiblanco. Y última hora, pues son los nombres propios. Hay uno por encima de todo, que es Óscar de Marcos, que ayer, pues de forma ya absolutamente definitiva, cuando podía haber seguido un año, yo no se lo perdono, de verdad, que ya se lo dije a él. Digo, chico, no es tu decisión el dejar el fútbol, la decisión entre los socios, que les hubiera gustado un año más que siguieras por lo bien que estabas y por lo que aporta el equipo. Pero bueno, os quitaré Marcos, que ayer que ya de forma definitiva colgó las botas y que va a estar en la grada, en esa grada donde estuvo fantástico. Ayer no me digáis que no, cuando dijo, alguno de los que están en la grada dentro de un par de años estarán aquí en el césped defendiendo los colores del conjunto rojiblanco. Bueno, pues en este Casino Bilbao, en pleno centro de la Villa de Don Diego, en la Plaza Campuzano, donde estaba antiguamente el Cine Astoria, digo yo, donde estuvo también la tienda Forum Comercial de Deportes.
Viste Benur aquí, ¿no?
Aquí vi
la muerte de Mikel.
Y Benur.
Aquí está ahora el Casino Bilbao, que es ya un centro, bueno, pues para de ocio, ¿no? Para todos los habitantes de no solo de Bilbao, sino de los que se acercan a la Villa de Don Diego. Con nuestro anfitrión, como siempre, con José Calvo. Señor Calvo, muy buenas, ¿cómo está usted?
Gracias, Leo.
Te voy a decir una cosa, antes de hablar de fútbol. He entrado por la puerta, me lo había dicho Irune, Me había dicho, están haciendo una cosa fantástica con unos cuadros que tenían almacenados ahí en un cuarto perdido. Y he entrado por la puerta y me han llamado la atención unos cuadros que tenéis colgados, que yo los he visto en el otro casino, igual está en el anterior, no lo sé. Pero son cuadros que, bueno, pues están colgados para una primera exposición vuestra, porque el casino siempre ha estado muy ligado además a las exposiciones, a la cultura, y sobre todo para un tema benéfico. No es ahora, pero bueno, cuéntanos algo, porque, chico, yo, a mí me apetece saber algo de lo que vais a hacer con esos cuadros.
Pues ya sabéis que el casino, aquí, aparte de lo que puede ofrecer el casino como tal, hacemos muchas otras cosas, y una de ellas es esta exposición de cuadros que tenemos acumulados desde ya el primer casino, ¿sí? Dices bien, desde
el Estamos hablando en el Puente de la Arena, en la calle Navarra,
En el edificio de Elbaína.
Ahí estábamos.
Hacíamos exposiciones, tanto en el primer casino como en el segundo, y muchos de los artistas que hacían la exposición, pues o nos dejaban un cuadro, o lo comprábamos nosotros, y hemos ido acumulando a lo largo de los años, pues unos cuantos cuadros, unas cuantas obras que ahora están expuestas, y de las cuales vamos a hacer una subasta benéfica el día 19 de junio.
19 de junio, subasta benéfica.
Benéfica. Todo va a ir para nuestra acción, las Siervas de Jesús. Va a ir íntegro todo lo que se recaude con la venta de los cuadros. Va a ir para ellas. Se dedican a una asociación, a dar desayunos, a atender a la gente necesitada. Y bueno, pues están muy bien esas cosas.
Hay cuadros bilbaínos, estampas típicamente bilbaínas, otras que no, pero son cuadros chulos, bueno, pues se pueden ver aquí en la Plaza de Campuzano, y luego el día 19, me has dicho, ¿no?, participar en esa subasta benéfica.
Tenemos aquí un pequeño cóctel, vendrá una presentadora, vendrá una casa de subastas.
Hay cóctel, aquí estamos nosotros.
El otro día estaba
toda la prensa europea por unos macarrones que daban en San Mamés el día de la final.
Bueno, toda la prensa europea menos algunos que no bajamos a comer los macarrones porque...
Tú no estabas en el campo.
Bueno, eso dices tú. Más cosas de este fin de semana. Tenemos también... fíjate que no hay Diego Bueno. Bueno, alguno debe haber, ¿no? Pero creo que tenéis un monologuista que este le está petando, ¿no?
Sí, tenemos este fin de semana, el sábado, tenemos doble sesión a las 7 y a las 9. Tenemos todavía alguna entrada a la venta. Va a actuar Diego Daño, un monologuista que viene de Madrid, muy bueno. Y bueno, sabemos que aquí los monólogos suelen triunfar bastante. Todavía queda una entradita, como digo, pero que no se descuide a la gente si quiere venir a pasar un buen rato, porque entrada más consumición son 12 euros, fíjate. Con lo cual pasar la tarde o la noche aquí está muy bien.
Inés Tubiaga, muy buenas.
Gracias, León.
John Rivas, compañero del país, muy buenas.
Yo sé que no viniste a ver el amor de Miquel, sino que como te gusta el cine francés, viniste a ver Emmanuel.
Gran película. Ahora voy a hablar con usted. No se ría usted, no, Emmanuel, que le tengo muchas ganas.
Yo soy Emmanuel en francés, mi nombre
es verdad, Emmanuel es Imanol.
El nombre es Imanol, Manu,
y Emmanuel. Manolo
y Emmanuel.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales, Javier Alonso, Iñaki Ugalde.
Vine a ver Emmanuel 1, pero como luego había más, repitió. Se la sabe todas.
Mundo Deportivo, muy buenas.
Chaleón.
Y Emmanuel Delgado Meco, muy buenas.
Egunon. O Eguardión,
Taoneguin,
Eskerrik asko por la invitación, José.
Faltaría más.
Es, yo repito, tertulia en casino, que la otra vez la hicimos allí cerca de Correos.
Sí.
Y la verdad es que la comida ha sido fantástica.
Es un placer tenerte aquí.
No,
ya sabes.
Yo, pero es que el gourmet tiene que decirlo. Chacolí frío, riquísimo, unos espárragos rellenos de un... Una cosa excepcional, Yolanda, maravillosa.
Está yendo, está mirando.
No, una carrillera de quitar el hipo y era un buen solo. Solo, pero estoy muy bien acompañado. Y he conocido a Inés, que ha sido
fantástico. No creas que merece mucho la pena.
Sí,
pero bueno.
Sí,
eso
sí,
lo dirás tú.
Sí, porque juega en el sitio más difícil en el fútbol, en banda.
Juega en banda, en el Lugueraga.
Ah, pensaba que decías en Lugueraga.
También.
En este casino de Bilbao, con don Manuel Delgado Meco, santo y seña del Athletic. ¿Cuántos años, Manolo, en el Athletic?
36 en...
Porque sigue, ¿eh?
Sí, 36 en campo, efectivo, dirección deportiva o museo, que colaboré con el museo el año que llegó Josu Urrutia, y después soy institucional, estoy jubilado. Pero bueno, quedamos un poco en representación de peñas y demás, y en el palco, don José Ángel Iríbar Cortajarena.
Lo del museo ha sonado con el...
¿Ah, sí? ¿A que iban a poner ahí en una vitrina?
Sí, estoy en la vitrina, pues, Tony Goicoechea y yo.
Os voy a decir una cosa, que para nosotros, que sepas que es un placer siempre tenerte, además una persona que yo quiero que nos hables hoy de Óscar de Marcos, que ha sido nombre propio de este fin de semana. Así que señores, señora, si no os importa, arrancamos en el casino.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 15 al 26 de mayo. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Yurreta y Baracaldo, o visítanos en kia.com. Alan Parsons Project y Blue Oyster Cult, cabezas de cartel del BMK Bilbao Music Legends Festival, junto a Lita Ford, The Dead Daisy, Samantha Fish y muchos más. El 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Entradas de día y bonos a la venta en la web oficial del festival. www.musiclegendsfestival.com. Patrocinan Fundación BMK y Ayuntamiento de Bilbao.
En Biotiva Recycling llevan más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el gobierno vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización y poseen la certificación Residuo Cero. Además, disponen de asesoría medioambiental. Infórmate en biotivar.net, tu elección natural.
¿Necesitas maquinaria de construcción, industrial o jardinería para tu empresa?
En Alquizabal alquila o compra más de 500 tipos de maquinaria nueva y de segunda mano. Excavadoras, dumpers, plataformas elevadoras.
Entra en alquizabal.net, tu empresa vasca de confianza, y encuentra toda la maquinaria que necesitas.
Si tu caldera ya es antigua, Zubinor al rescate. Con las nuevas calderas de condensación listas para la descarbonización y el ahorro.
Entra en Zubinor.com, colaborador de Nortegas País Vasco, y calienta tu casa, no el planeta. 944-460-886.
Venga, arrancamos la tertulia. Señores, nombre propio del... Señores y señora.
Señorita.
Porque usted quiere. Nombre propio del fin de semana, Óscar de Marcos.
Qué rancio ha quedado eso.
Sí, sí.
Cuñao.
Qué retrógrado.
¡Cuñao!
Lo de cuñao es por... Él es el mal leche, la tiene el preparador físico, pero bueno, voy a callar. Venga, hablamos de Óscar de Marcos. Venga, a ver qué.
Yo creo que se ha hecho absolutamente decir, todo de Óscar de Marcos, ¿no? Yo ayer pensando y viendo la emotividad que tuvo el acto y demás, yo lo he dicho alguna vez aquí en esta tertulia. Yo creo que a corto o medio plazo, siempre y cuando quiera Óscar o don Óscar de Marcos, yo creo que es un valor como esta persona no se puede dejar pasar, ¿no? Yo creo que es santo y seña para muchas generaciones de jóvenes, es un ejemplo en el presente. Yo creo que tarde o temprano hay que incorporar, no sé en qué puesto, a la disciplina del Atleti, al club, para que siga dando lecciones como ha dado, ¿no?
Ha hecho oficial el club que Jaureguizar va a heredar el 18.
Le pregunté yo ayer.
Yo creo que lo sabíamos todos que iba a ser Jaureguizar, ¿no?
Le pregunté yo ayer en la sala de prensa. ¿Tú heredaste el 18 de Gurpegui? No lo heredaste.
Lo pidió.
Lo pidió de Gurpegui. Dice, ¿quién te gustaría que lo lleve? Y me dice, al que me gustaría que lo lleve, ya se lo he dicho a él.
Que comparte muchas cosas conmigo. Y ahí subimos todos que era Jaureguizar.
Y no lo quiero decir porque creo que ya ha dado demasiado.
Sí.
Y está bien lo de Jaure, ¿no?
A mí me parece que es digno sucesor. O sea, y creo que desde que ha llegado ha demostrado que, vamos, tiene el Athletic en las venas y creo que va a ser un futuro capitán como ha sido de Marcos.
Sí, a mí, pues, lo que habéis dicho un poco, me da un poco pena que no siga un añito más, que, joder, todos los que hubiéramos querido. Pero el otro día estaba paseando por Bilbao y le vi con sus hijos, con su familia, paseando tranquilamente, y creo que también se le ha ganado el descansar, de estar en otra faceta en el Atleti, pero en algún sitio en el Atleti tiene que estar. Una persona como Óscar de Marcos no puede salir del Atleti, vamos a dejarle descansar, vamos a dejar que esté con la familia, pero tiene que volver algún día a formar parte del Atleti.
Ese sí tendría que estar en el museo.
El museo.
Hombre.
De todas formas, que el fútbol es cambiante, ¿eh? Porque hace 2-3 años que pasó una temporada mala, ya muchos le querían retirar. No sé si os acordáis ahora, si lo pones en perspectiva, que si estaba acabado, que mira, al final él tenía problemas físicos, superó y mira cómo ha acabado. No sé quién ha dicho, Íñigo, creo que da la sensación de que podía haber seguido otro año y si esa imagen transmitía.
Yo creo que es un jugador inteligente, muy inteligente, como lo fue Iraola en su momento, que también se retiró en plenitud y siendo titular. Dice, y De Marcos se ha marchado siendo titular porque no sabe lo que puede pasar el año que viene, porque conoce sus limitaciones y la gente que conoce sus limitaciones es bastante lista e inteligente.
Solo los grandes caballeros toman ese tipo de decisiones, ¿no? Las personas sí saben cuando una retirada de tiempo es una victoria, como se dice habitualmente, y en el caso de Óscar de Marcos lo ha demostrado como decisión. En el caso de Andoni Iraola también, lo mismo.
Te voy a decir una cosa, Alonso, y ya le voy a pedir opinión a la persona que posiblemente no, seguro que conoce mejor a Óscar de Marcos. Yo, con un barquet en mi pueblo, en Ciuri, que ha estado esta semana de vacaciones, no tiene ningún derecho a coger vacaciones. No tiene ningún derecho a coger vacaciones el señor. Es como Paloma del Río. Paloma del Río, que es premio excelencia de Radio Bilbao, cuando vino a Bilbao a recoger el premio, me acuerdo que a mí me tocó presentarla y le dije, estamos recogiendo firmas, tú no tienes ningún derecho a jubilarte. O sea, no es cosa tuya ni del bar de mi pueblo cerrar, es cosa de los demás. Y con Óscar de Marcos no tiene ningún derecho a marcharse del fútbol. Tenían que ser los demás los que dijeran, ahora te puedes pirar. Porque Óscar de Marcos, por lo buen jugador que es, por lo que ha jugado un huevo este año, ¿no? Que es que no ha jugado minutos de la basura, que ha sido el lateral derecho titular.
40 partidos.
Por lo que aporta en el vestuario, tenía que haber seguido. Esta es mi opinión. Dicho esto, el que mejor conoce a Óscar de Marcos, porque ha estado con él durante prácticamente toda la vida deportiva del jugador, que son 16 años en Atlético.
Casi toda la vida,
es
pero
don Emanuel Delgado Meta.
Vamos a ver.
Manolo.
Precisamente poniendo en coherencia lo que han comentado los compañeros, John, Javi, la situación de personal de una persona, valga la redundancia, que tiene que realizar un alto rendimiento, y que la inesperada resolución de ese rendimiento puede ser instantánea, dígase por lesión, dígase por enfermedad, dígase por saturación de esfuerzos. Lo que prima es la inteligencia de ese chaval que ha resuelto el crucigrama o el enigma y ha dicho, es el momento de marcharme. Porque él lo ha evaluado, ya estuvo amenazado primero con que la gente se creía que estaba acabado. Y luego el año pasado que dijo, ¿cómo me encuentro? Renuevo. O sea, esa evaluación continua junto con la opinión, el big data que hay en Lezama, que le escolta, el preparador físico. Yo hablaba con Inés y digo, ¿tú llevas el chalequito con el GPS? Toda esa resolución la tiene en Lezama. Los matemáticos.
los doctores, los fisios que le acompañan, que hay traumatismos, microtraumatismos y grandes traumatismos. Todo eso lo han puesto en el cajón desastre y él, con su toma de decisión, yo creo que ha acertado de pleno. Y ya puedan decir la afición, los sistemas de comunicación, los medios de comunicación, que igual hacía tiempo lo queríamos jubilar, pero que eso ha pasado con muchos, con Aitor Larrazábal, con muchos jugadores del Atleti. Es una experiencia que ya es repetitiva.
Pero Manuel, no te estoy hablando solo, a ver, yo cuando digo, no es que aporta mucho en el vestuario, es un peso pesado en el vestuario.
Sí, pero
cuando de Marcos habla, los demás a mamar,
sí,
¿eh?
Pero escúchame,
a callar.
Pero que aporta mucho en el
vestuario. Pero eso no me vale. O sea, yo digo de lo que juega y cómo está, chico, que está para jugar.
Pero es lo que
es que puede hacer lo que le dé la gana,
no,
¿eh? Me
no
parece
puede
bien,
hacer
¿eh?
Lo que le dé la
lo,
gana.
Lo que él considere oportuno.
No,
retirarse
tampoco.
O no.
Te lo estoy relatando, señor Jauna.
Está bien lo de eso. Me da pena que me llame señor a mí.
No, no, Jauna, escúchame. Él se ha apoyado en todos los sistemas de información de su club y de todas las gentes que le tutelan y le rodean. Él
no, perdona, perdona, no, no. Es que estoy pensando una cosa,
sí,
que os voy a preguntar.
Dímela,
a
cabote pronto.
No, vete si pensando no se... una palabra. Os voy a pedir a cada uno una palabra, bueno, para definir a Óscar de Marcos. No vale leyenda. Ah. Ya lo estáis pensando todo,
no,
lo de leyenda.
No, no, yo...
Voy a empezar contigo una,
vale,
palabra, ¿eh?
Pero... Escúchame,
solo una,
no, espera, espera.
Solo una cosa. Iniesta se retiró la semana pasada con 42 años. ¿Alguien se ha enterado?
Ni el Tato. Se han retirado de la retirada de Modric y de la retirada de Marcos. Es así. Perdona, Manuel.
Bueno, y yo te digo que esta experiencia de un jugador del Atleti ha sido unánime. ¿Os acordáis del homenaje a José Ángel Iribar, 1980? Es que la repera. Y la puesta en escena de 100 niños contra el Atlético de Joseba Echeverría.
Sí, señor.
Pero, por favor, es que somos así de característicos y de sencillos.
Manolo, vete pensando una palabra. No me la digas todavía. Ir todos pensando una palabra, y no vale leyenda, está muy manida, para definir a este jugador que ha sido santo y seña del Atleti durante 16 años.
En euskera, Jokalari Athletic Club de Bilbao.
Vale.
Jugador del Athletic Club.
Jugador de equipo.
La identidad que tiene.
Yo más cortito, Athletic, iba a decir.
Athletic.
Javi. Inteligencia. Yo lo estoy plagiando en la web del Athletic, pone generoso.
Generoso, está bien.
Sentimiento.
Vale.
Referente.
Y yo ejemplo. Y es que resume un poquitín lo que ha sido la vida de un gran tipo, de un gran futbolista, no nos engañemos, porque claro, buena persona, iba a decir que soy yo, no, yo no.
No, tú no. Pero que no sé, es que es importante incidir, es que parece que es casi un paquete, o sea,
que no,
se está destacando que es buena persona, sí, ya, eso ya se sabe, y ha dado ejemplo, y los árbitros...
Pero en el Atlético está por buen futbolista, no por buena persona.
Ha jugado 16 temporadas, o sea, eso no puede decir cualquiera.
Es que él se define, porque los medios de comunicación, que tenéis que hacer ser así, le preguntáis, ¿vas a rebasar a Iribar o alcanzar a Iribar? Dice, hombre, por favor.
Iturralde
Iribar es inalcanzable, y aunque le alcancemos, nunca vamos a ser como él.
Iturralde, comentarista de la cadena SER, exárbitro internacional, al que a su abuelo le quisieron apedrear donde fue.
En la Cesar, en un partido hecho Portugalete, pero no los seguidores del Gecho, no, los otros.
No, los otros, siempre los da margen izquierda, ya. Digo que Iturralde...
No, pero te voy a decir, en cargo de la afición del Porto, creo que era otro Portugalete, no era este. Que este tiene que subir a segunda red para que suba al Gecho a la tercera.
Era un Portugalete de Balmaseda, ¿no? ¿Qué dices tú?
No, otro
digo,
que había en Portugalete.
Que Iturralde decía, es que Óscar de Marcos, al que le quiere muchísimo, decía, es que va a superar a Iribar. Dice, no, el día anterior a que le vaya a superar, se le secuestra y ya se le soltará cuando haga falta. A Iribar nadie le puede superar.
Lo dijo el propio de Marcos, ¿no? Que aunque hubiera superado a Iribar, nunca puedo superar a Iribar por lo mítico que es Iribar, ¿no?
¿Sabes lo que me llamó ayer la atención, Inés? Cuando por la noche estoy viendo en casa por los resúmenes y demás, y cuando sacan la despedida de Marcos, yo claro, no se ve en el campo porque estás en la cabina, pero a la peña llorando. Pero gente mayor. Y a mí se me quedan las lágrimas en casa.
Yo estuve en Samamés y yo lloré.
¿Lloraste?
O sea, a mí se me puso la piel de gallina, porque para mí de Marcos ha sido, es que no tengo palabras para decir lo que ha sido de Marcos. Y es que ayer fue súper emocionante cuando cogió el micrófono para hablar. Se hizo un silencio en San Mamés.
Además, sencillo, tampoco es que... palabras hay, unas frases diciendo, chico.
Pues dijo una cosa importante, ¿eh? Bueno, a mí tres horas que dijo una cosa importante, lo que creo que antes ha comentado algo yo. No solamente el tema de la cesión del dorsal, entre comillas, cesión, digo, tira para. Pero es que cuando dijo en ese discurso, algunos de los que estáis ahí, en un par de años,
estaréis aquí.
Ahí hace dos o tres años estarían Jauregui y Cerri Prados.
Pues, sí. Hay fotos.
Estaban las fotos.
Yonay Gómez.
Yonay Gómez. Estaban allí. O sea que
con un discurso sencillo,
además dijo,
bondadoso.
No, pero dijo, pero no solo eso. Y cuando termina de decir, alguno de los que estáis ahí, estaréis aquí, claro. Y se calla y dice, esto es el Athletic. Claro. Y es que esto es el Athletic. Manuel.
Y aplausos súper cerrados.
Me emocionó cuando lloraba la gente, tío.
Pero, ¿cómo?
Eres de la crema fácil.
Sí.
Andoni Goikoetxea Olaskoaga, en Lezama, que fue una presentación fantástica, cómo fuimos pasando las sillas, tengo una foto brutal. Goico, Iríbar, De Marcos, yo y su niño, porque venía rojiblanco, que ha aparecido en prensa. Es que es así, esa sencillez. Iríbar y Goico lagrimearon, pero Goico le dijo, me has hecho llorar. Y anoche en el palco, así.
Llorando.
Llorando. Nica Cuenca, bueno, yo humedecido.
Nica es de lágrima fácil.
Sí, ¿eh? Y yo humedecido, sí, y el otro. Y espectacular.
Manuel, el gol que marca Toquero en Valencia en aquella final contra el Barcelona, sí, el 0-1.
Yo le tenía al lado y estaba llorando.
A Nica se le caían las lágrimas y decía, Nica, ¿qué te pasa? Es que Nica es muy, muy del Atleti, pero muy, muy del Atleti.
Conseguimos la clasificación en Granada para la final de Copa contra la Real.
Recuerdo el gol de Yuri.
El Chopo y yo.
También llorando, madre mía, pero.
Y es que ayer era para llorar, ¿eh?
No, es que la pasión, la emoción, la lágrima.
Por lo mal que juega el Atleti.
Menos 20, Casino Bilbao, Radio Bilbao, tiempo de opinión, las tertulias en directo de todos los lunes.
Eso es secundario.
¿Sueñas con conducir una Harley? Reserva una prueba de conducción y haz tu sueño realidad con Cantabria Harley Davidson. Siente la potencia, el estilo y la libertad en cada curva.
Reserva tu prueba de conducción con Cantabria Harley Davidson. Autovía Santander Bilbao, salida Astillero.
Ven a Bayonti y encuentra en un mismo espacio grandes firmas como Primark, Lefties, Pepco, New Yorker, Springfield, Primor y muchas más, junto con una propuesta de ocio para toda la familia, con cines, bolera, parque infantil y restaurantes para todos los gustos. No te resistas y practica el Bayonting.
Llega la tercera edición de la Feria Outlet de Careal de Ocasión. El 7 y 8 de junio, ofertas irrepetibles en más de 150 vehículos. Llévate un Opel Corsa financiando por 12.600 euros y seguro a todo riesgo gratis por tu compra. Consulta condiciones, música, pinchos y sorteos. Te esperamos en la gran Feria Outlet de Careal del sábado 7 de 10 a 7 y domingo 8 solo mañana en Baracaldo, frente a Max Center.
Venga, a esta hora, a las 4 de la tarde menos de 19 minutos, vamos con la clasificación de Mecano. Sí, señor, que es muy buena gente, porque tú sabes que para el alquiler e instalación de andamios tienes que confiar en Montajes Mecano.
Con dos Cs.
Porque son más de 25 años trabajando para el sector industrial, construcción, rehabilitación y naval, innovación, calidad, prestigio, seguridad, elegancia. Prestigio, elegancia, garantizada en cada proyecto. De la fundación, ¿eh?
La
primera empresa de la fundación. Neop, y el Caico, que es de ese estado.
Mecano y tiene un choco maravilloso.
Yo ya lo conozco. Y Javi quiere conocerlo, me está pegando a la tabarra.
Con Carlos Ruiz Herrero estuvimos.
Con Carlos y con Suances.
Y canté una canción que te gusta mucho.
¿La vas a cantar hoy?
Lo que tú digas.
Encuéntralos en Montajes Mecano.
Con dos Cs.
Punto.
Con
votaciones de esta semana. A ver.
Yo las, tengo claro.
Yo se las he enseñado aquí a Zubiaga. Han sido consensuadas en la redacción
tres
de Radio
Bilbao. Tres para De Marcos, me imagino.
Tres para De Marcos.
¿Consensuadas qué quiere decir? Que Verónica te las ha dictado y tú vas
a tragar.
A mí no, otra a cosa que no sea lo que pone ahí me parecerá mal.
Le hemos dado tres a De Marcos, ¿parece bien?
Muy bien. Claro. Dos también a De Marcos.
Dos a De Marcos.
Y uno a De Marcos.
Y uno a De Marcos, claro.
Con esto la clasificación vive en 38 puntos, Jaureguizar 27 y Sancet 25.
¿Campeón?
Pues yo tengo que decir que hoy Óscar De Marcos. A ver, ha ganado Dani Vivian, pero yo creo que Óscar De Marcos se merece también.
¿Puedo repetir, por favor, la clasificación general final?
Tres Óscar De Marcos, la general. Ha ganado Vivian. Montajes Mecano.
Con dos Cs.
En Vizcaya, tu bienestar comienza desde abajo. Confía en los profesionales pertenecientes al Colegio de Podología para cuidar de la salud de tus pies. Profesionales certificados a tu servicio. Ponte en marcha hacia unos pies felices y saludables. Colegio Oficial de Podólogos de Euskadi. Cuidamos de ti paso a paso.
¿Te encantan los vídeos de gatitos? Te llevarías a casa todos los que ves en la calle. ¿Sabías que los cat lovers como tú confían en Catit? Conoce todos sus productos, como su exclusiva arena cáscara de guisantes, sin polvo ni olores. Si fueras gato, maullarías de alegría. Apúntate a la comunidad Catit en catit.es, los especialistas en productos para gatos desde 1999.
Manu, vamos con esa canción. ¿Cómo era?
Bueno, pues la verdad es que es el recuerdo hacia una persona como Nacho Virichinaga,
Ángel Gorostidi, que también canta y cantaba.
Lache Virichinaga, recuerdo, para la gente más joven, era el
hijo de Pedro Virichinaga y el masajista
del Atleti, el doctor Gorostidi, el médico del Atleti.
Sobrino de Guillermo Perdiguero.
Correcto.
Guillermo Perdiguero, que era...
Que era masajista también en la época que yo llegué al Atleti. Pero bueno, en definitiva, es una canción que aparece en una película antiquísima de La Ferro, donde aparece...
Como Bala Roja.
Bala Roja Gorostiza, aparece Pasiguito Uceda, me parece que...
La película, bueno, es Campeones, creo que...
Campeones.
No sé si el entrenador es Aldecoa. Que Aldecoa.
¿La película es Campeones?
Sí, sí.
Creo que sí.
¿Y no es...
¿11 pares de botas?
¿11 pares de botas?
No, 11 pares de botas.
¿O Juguetes Rotos?
Suárez. No, esa es de Sumer. Nada, sí. ¿No ves cómo estamos?
Pues, no, es que no, antes, no. Antes de que nos cuentes la canción, yo recuerdo a...
Sí, es antidiluvianos.
Sí.
Antidiluvianos.
A Alfonso Castro... A Fernando Castro. Padre, que sí. Fue número uno, socio número campeón, uno del Atlético.
Campeón del mundo de pala.
Campeón del mundo de pala, maestro de periodistas también. Yo en un reportaje en televisión, es un reportaje de Pedro Lea además, sí. Salía diciendo, hablando de Gorostiza, de Bala Roja. Y decía, lo mismo estaba en la novena de Begoña, que dos horas más tarde estaba en el barrio chino, la palanca. Claro.
Guillermo Gorostiza.
¿Sabéis por qué le llaman la palanca? ¿Sabéis por qué le llaman la palanca?
No,
no
tengo ni
idea. No. ¿Sí? No.
No lo sabía nunca.
La palanca es una barra de hierro que utilizaban los
barrenadores. Sí, sí.
Para hacer el agujero y meter la dinamita. Entonces, cuando tú has dicho que iban a la palanca,
a ver qué vas a decir, ¿eh?
Al barrio chino, la palanca, a la palanca, vale, chunda,
ahí,
chunda.
Déjalo ahí.
Llegaban y dejaban la palanca detrás de la puerta.
Dejaban
la palanca detrás de la puerta.
Que has hecho otra cosa.
No.
Y hacían sus cosas, ¿no?
No, yo digo que dejaban la palanca. Hay unas comidas gloriosas de... Sí, sí.
Manu, déjalo ahí.
Diego.
Bueno, vamos, la canto, no,
vamos con ella, venga, a ver, ¿cómo era?
Solo una cosa, Guillermo Gorostiza en Juguetes Rotos, sí, comenta que cuando hizo la película, cuando estuvo de protagonista en esa película, en los estudios Cifesa, dice, los del bar de los estudios Cifesa, cuando se marchó el del rodaje...
Pusieron, el bar de siempre, sí, no el bar de ahora, ¿no?
Pusieron la bandera media asta.
¿Ah, sí?
Bueno, es una canción que Nacho cantaba en la caseta... Se subía a una banqueta y Cuco lo refiere muy bien. Cuando llegó al Atleti, yo que veo que hacemos el calentamiento, porque antes calentábamos en la caseta, yo hacía los ejercicios, Javi Clemente, metía brasa y hay que hacer esto, el 4, los cruces, están esa pierna cambiada, lo de meterle el gol del chanfle, la pierna cambiada, eso es más antiguo que la tara. Y entonces la canción decía, y Nacho se subía en una banquetita y tadas, todos allí, y luego el Padre Nuestro, ¿eh? Adelante, campeones del equipo del Athletic, vencedor tienes que ser, vencedor. Nadie puede detener nuestro avance arrollador, ja, 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 ja. ¡Toma! Y un corte de banda.
Lo último no se ha visto.
No, mejor.
¿Esto qué significa? Que había una comunidad, luego se rezaba el Padre Nuestro.
Bueno, eso es una cosa que yo lo voy a contar, joder, es que el Padre Nuestro se reza en todos los campos, no solo en el Atleti, en todos los campos. Yo sé de Vizcaya, que es creo que de todo Euskadi y todo Euskal Herria, porque en Navarra también, hasta los chavales se rezaban. Yo juego en la Merced, yo juego muy bien al fútbol, ¿eh?
Claro,
en
sí.
La Merced, no,
pasa, fútbol,
no, sí, en uno, pero no tuve los entrenadores adecuados para seguir progresando. Pero rezamos el Padre Nuestro. Pero cuenta Michael Robinson, que recién llegado a Bilbao, Michael Robinson llega a Pamplona y el primer partido es en Bilbao, en San Mamés, y palman 4-1. Y lo cuenta, además lo contaba el hombre con una gracia tremenda, decía, yo salgo, pum, 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 nos pegan un meneo en la Atleti 4-1. Y le llamo a mi padre, que estaba en Inglaterra, él acababa de aterrizar, y le dice, ¿qué tal, hijo? Y dice, padre, muy malos tenemos que ser. Antes de empezar el partido ya rezamos. Pero era una costumbre, sí, el de sí, rezar, no, claro, se sigue, claro, manteniendo.
Hay unos cuadros de García Erwin, que son la colección esa... Que
García Erwin, premio excelencia de Radio Bilbao, ¿eh?
Hay unos cuadros, que es la época oscura, que pintaba mucho de negro, le hacía la fotografía, y hay dos hechos característicos, el Chopo haciendo y presionándose para rezar el capitán, el Padre Nuestro, y luego otra de Chechu Rojo con las manos en las caderas típicas. Todos esos cuadros están en posesión del Atleti y los tiene en reserva para exposiciones.
A mí me gusta hablar de estas cosas. Yo soy que la gente más joven, porque Inés me mira con una cara y dice, te va a pegar un garrotazo. Pero chica,
estoy acostumbrada ya.
Ahí en esta radio también
se ha perdido esa costumbre. Yo creo que ahora ya
sí,
no se reza.
No se reza.
Los chavales y eso.
Los chavales no, yo que sí que hemos
A ver, que yo no rezaba tampoco por católico. Rezabas
no,
porque era
rezaba
una
por
tradición
de costumbre. Y luego se pegaba un grito.
Estoy muy bien informado. Es que lo pregunté hace.
Pero Manu,
yo no digo en el Atleti. En el Atleti no digo. Digo en el. Que eran los equipos que jugaban. Se rezaba.
Yo pregunté por qué se rezaba y me dijeron que era para que no hubiera ningún problema de una lesión grave, algún accidente grave, no por otra cosa, no por tema católico, que fíjate, también mi rezando el Padre Nuestro, pues ahí estaba yo con la Merced, con la Unión Deportiva de la Merced rezando el Padre Nuestro.
En ese caso rezaban porque no te metieras algún gol en propia meta.
ya puedes rezar y ir de peregrinación a Lourdes, que yo me lo iba a meter en propia puerta.
Se perdió el fútbol.
¿A que sí? Te han hablado de mí. Tú y yo te estoy cogiendo un gato, te lo he dicho muchas veces, ya que no te puedo ni ver, pero bueno, no puedo hacer nada. Yo estoy dilatando el tema por no hablar del partido de ayer.
Va, secundario,
no,
anecdótico.
No hay nada que hablar.
Vamos a hablar de Valverde también, ¿no? Que no hablamos nada.
Ahora lo hablamos. ¿Hay algo que decir?
Nada.
Nada, ¿no?
El partido que vas a decir, sí.
Que da gusto verle jugar al Barcelona. Yo, las cosas como son, todo el rollo afición, no sé qué bellos, pero da gusto verle.
Vino a hacer su juego y lo hizo y nos metió tres y para casa.
Yo dije la semana pasada que no se hubiera hecho pasillo, pero es cosa mía. Es cosa mía. Yo
tampoco.
Sin embargo, lo que dije yo es lo que sucedió.
Y que se le sirve
para que le sirven.
Pero da gusto jugar al Barcelona. Sí. Da jugar al Barcelona. Y está Pedri. Mira, la raza Valdez acaba ayer en Carrusel. Decía, joder, el otro día no sé si le abrió el velón aquí en el casino, lo abrimos. No sé si Verónica o yo, si te quedarías a Lamin, llámalo a Pedri, que yo me quedaba con Pedri. ¡Qué pedazo jugador!
Se le aplaudió ayer.
Es una maravilla verle jugar a este tío.
La afición del Atlético es soberana, dictó sentencia al aplaudir.
Bueno, es soberana cuando es soberana. Con Iniesta no fue tan soberana para mí. Para mí. A Lamin ya se ha cogido
no soberbia.
A Lamin le han cogido la matrícula.
Sí, Yuri ayer.
A Lewandowski también le aplaudieron, ¿eh?
El Lewandowski.
Cuando le quitaron. Sí, y que coincidió justo que era el momento que se iba de Marcos, y entonces le pidió ahí un poco la.
Me gustó el gesto de Hansi Flick cuando se marcha de Marcos, cómo le abraza, no sé qué le dice.
Él y Pedri los únicos que se salvan.
¿Eh? Para bueno, mí, yo no les puedo ni ver. No sé si tengo más rabia al Barcelona o a ti.
Yo...
Pero dicho esto, da gusto verles jugar.
Sí, eso
es una pasada ver jugar.
Una cosa no quita la otra.
Pedri lo hace todo muy fácil.
Pedri lo hace todo fácil.
Es que hace muy
lo hace fácil cosas.
Que parece que eso lo hacer yo. Eso lo haría yo. Dices, si se gira así tal.
Yo no voy a comentar nada porque no me interesa el juego de otros equipos.
No, efectivamente. El juego del Barça es muy... muy
es que aparte
especial, excepcional, de posesión. Hemos estado leyendo los datos estadísticos y claro, es una barrida. ¿Qué es lo que ocurre? Que siempre tenemos la esperanza cuando saltamos al campo de que estamos en la casa
de mojar la oreja,
que le vamos a ganar.
Correcto. No, digo que Pedri el año pasado con Xavi parecía que no aguantaba.
Bueno,
los
salía
partidos
de una lesión también.
Sí, que no aguanta ahora. Sí, lleva un ritmo tremendo. O sea, sí, es impresionante.
Es como De Marcos ha tomado muy buena decisión.
No, no ha hecho bien. A ver, que Javi Alonso quiere hablar y lo tengo apuntado aquí como el último tema. Ernesto Valverde era una renovación anunciada.
Yo me descubro pero, ante
Ernesto
Valverde,
sí,
lo
he
hecho
también,
todo el año, lo he dicho.
Yo creo que es el mejor entrenador que puede tener.
Es que además acierta en las ruedas de prensa con sus criterios y lo que dice.
Un poco vinagres, se está haciendo.
Bueno,
él lo reconoce,
La edad.
Ernesto Valverde
tiene pasa lo mismo a mí.
El placer de conocerle desde que era futbolista y tal, siempre ha sido así, ¿no? Pero es un hombre con un corazón eterno, enamorado del fútbol. De la 13 y 100%, yo creo que
para
es un auténtico lujo.
¿Sabes cómo le llaman los
compañeros? Sí,
lo voy a decir yo, el raro.
El raro.
Ah, bueno, yo es otra cosa que le llamaba. Pero
a mí me lo ha hecho un compañero suyo. Ahora dice que buena gente, como por un tubo. Bueno, pero a mí lo de buena gente no me importa.
A mí no, Mendilibar y yo les estaba llamando en el mudito. Le escuchas
a
la rueda. El mudito, lo escuchas a la rueda de prensa y le he hecho más de una Mendilibar.
Ahí le
digo,
tienes.
Chico, el hombre que yo conocí, el jugador, no abrías la boca.
Otro con
el
que hay que descubrirse, ¿eh?
Igual tiene que venir a San Mamés con un equipo Champions.
Ojalá.
Yo creo que el Atleti le debe
pues
una
es que lo que ha hecho Íñigo Ernesto Valverde en tres épocas diferentes en Atleti es de descubrirse, de verdad.
Mira,
que ha hecho,
dice Manolo Delgado Meco, dice Yondarru y a Mané.
Y a Clemente,
sí,
esa segunda época, esa también,
sí,
tercera.
Pero
Iñaki, si hablamos de jugar la leyenda, no hay que olvidar que Iribar.
Escuchar, yo lo que decía Manolo, cuando dices de Mendy, a Mendy se le hizo la vida imposible de parte de un grupo de jugadores y lo hemos comentado una vez, lo vamos a volver a comentar, aparte no quiero reiterar la historia, pero le hicieron la vida imposible. Y él, coño, ha demostrado que. Malo del todo no es, ¿no? Parece. y yo creo que le debe una. Pero cuando ha dicho lo de Mané, vuelvo con Iturralde. Mané dice que es el mejor entrenador que ha tenido el Atlético en los últimos años. Acordaros el equipo que cogió.
Iturralde. Muy bueno, pero además te digo,
acordaros el equipo
que instaura.
Y cómo lo salva.
¿En qué momento? Pero yo digo, ¿qué instauran los entrenadores que han entrenado al Atleti? Luis Fernández, ¿qué instauró? Por las variantes locas que hacía, pintar el campo más pequeño.
No, no fue mal, ¿eh?
No, pero segundos, te digo... Sí, si no te estoy diciendo... Pero hizo variantes. Javi Clemente podía cambiar el sistema en el descanso, cosa que es muy difícil. Cambiar un 4-4-2 a un 5-3-1-2 es la repera. ¿Qué hizo Mané? Oh, Mané constituyó la resolución de un equipo que íbamos en descenso. Pero ¿sabéis que hicimos una concentración en La Oliva? Que empatamos contra el Levante. Que nos vamos a Donosti un 28 de enero de ese año negro. Y le ganamos 0-2 con goles de Iraola. Y empieza la grada, todo el mundo, Atleti UEFA. Y entonces, ¿qué hace Mané? Cambia el discurso. Dice, joder, voy a hacer lo mismo que con el Alavés. Atleti UEFA. Y empezamos a jugar bonito. Y nos dejamos ir y la hacemos parda. Uh-huh. Y entrenadores han dejado esa importancia. ¿Qué hizo Mendilibar? El fútbol moderno de ahora, adelantar las líneas. Nos cogían con el culo al aire porque teníamos igual una defensa lentita. ¿Pero qué le enseñó al Atleti? José Luis, tira para adelante, haz la presión arriba, que los vamos a machacar y vamos a recuperar el balón a 16 metros de la portería.
La temporada que viene vamos a tener tiempo de sobra para analizar esta tertulia, pero ya aprovechando la presencia de Manolo, es ilusionante, ¿a que sí, Manuel? En la Champions, bueno, y esto va a ser... se hablará, yo prefiero...
Escúchame, yo estoy loco.
Estos van a venir la semana
yo
que
estoy
viene.
Loco, yo convivo con Peñas, porque soy representante institucional, con el Chopo ya viene menos, con Goico, con Javi Ucha, con Calare, con algún directivo... Pues la agrupación de Peñas en Gamifica, ahora voy a Rancudiaga.
¿Estuviste en Aro?
En Aro no. Pues estaba recién operado de la cadera.
Ah, es verdad, es verdad.
Cuando hay una lesión grave, te mandan a cocheras. No camines, no sufras, a cocheras. Bueno, lo que quiero decir, que yo vivo mucho el Atleti. Y es que es una gozada. Qué vivo estamos. Es que somos... Atleti, Gorrita, Suria, Tamaite, Saitú, Herriac. Los más amados. No hay una entrada. No hay ni una entrada. Mira, hay 4.000. El otro día me informaba mi cuñado. En hace 15 años...
¿Tu cuñado, Andrés?
Andrés, sí, ¿qué tal? Hay una canción. Bueno, hay...
Si vas a cantarla, cántala rápido.
No. Lo que quiero decir y acabo es que el Atleti está tan vivo, está tan intenso, está tan pasional. Mi lema, y acabo, Burua, Biocha, Takemena. Cabeza, corazón y garra, en Herri Armaia. Y 36.000 visitas cuando los hice con Icastola Lauro. En un día, 36.000 visitas.
Ahí le tienen. El hombre que estuvo además con... Es inolvidable como con la gente, con aquel...
Como dirigía con...
Como dirigía...
Eso es lo que te ha dicho, ¿verdad?
Es un escándalo, es un escándalo. Es que santo y seña del Atleti es más que... Más de media vida.
Un detallito del partido rápido, de ayer. Sí, el árbitro pitó el penalti por imperativo legal. Sí. Porque por él no lo hubiera pitado. Y no le sacó amarilla a Yuri, ¿no? Para no echar,
era
penalti, sí, como una catedral, penalti, claro, como una catedral, pero no lo quiso.
Oye, otro árbitro que elige despedirse en San Mamés.
Sí.
Algo tiene el agua cuando la bendicen, que decía mi abuela, ¿no? José.
Sí, al final es un estadio señor y que despide bien a la gente, entonces bueno, hasta la gente
y le gusta piten,
acabar en la catedral, sí, del fútbol. Sí.
Y lo hizo Mejuto y Fernández Borbalán y otros árbitros. ¿Tú te vas a despedir?
Soriano,
Soriano Ladre. De vosotros, señor. Igual. No, estoy esperando la renovación, a ver.
¿No tienes la oferta todavía?
No. Pues
eres
no
la única, porque Javi está renovado y todos estamos en ellos.
Y no, que hemos hablado de la renovación de Valverde, que estaba cantada, que pensábamos también que iba a renovar David Aznar, el entrenador, sí, de las chicas.
Sí. A mí me ha sorprendido
y
muchísimo.
Que, no, y que es decisión del Atleti, sí, que no, sí, sí, no es que él se quiera
me
ir.
Me ha sorprendido
eso,
mucho.
Supongo que ahora cuando haya... rueda de prensa de balance temporada nos dirán
y yo
qué razones, ¿no?
Una renovación, como suelo decir yo, de co-starring del Ecue.
por
también,
muchos,
yo también, sí, yo también. Muchísimo. Yo creo que lo ha pedido Valverde. Yo creo que lo ha pedido Valverde.
Porque es un hombre comodín.
Pero de David Aznar es verdad que sorprende mucho.
Sí, a mí me da pena, pero...
Y sorprende mucho, porque además dijo, a ver si tengo una segunda, a ver si tengo un Valverde, y dijo algo así.
Estaba haciendo muy bien.
Una segunda
temporada. Ha hecho buena
temporada. Cuarto con un equipo de...
Ha renovado a la plantilla.
Totalmente. Y le ha metido cuarta, ¿eh?
¿Cómo le llaman? El Vivi Atleti, ¿no?
Sí,
son unas niñas.
Son los entrenadores de los equipos de la Liga F de Euskadi. El Eibar, de la Real,
de con permiso. Los demás no nos importan.
Aupa Txingurri. Txingurri, alias, apodo. ¿Quién se lo puso?
¿Quién?
Javier Clemente.
¿Le puso Javier Clemente?
Sí. Txingurri, ¿sabe lo que
Manolo,
es?
Manolo, hermano.
Claro, por
Manuel,
favor.
Que ha sido un placer que hayas venido.
Igualmente, a vuestra disposición.
De verte también. Tienes 5 segundos, ¿eh?
No, la comida fantástica. De matrícula de honor.
A pesar de Yolanda, ¿eh?
No, no, con Yolanda.
Sí, bueno, bueno. José, nuestro anfitrión, gracias, José. El próximo lunes venimos, ponemos notas, ¿eh, chicos? Notas, ¿eh?
A ti también.
Es un bicho, es un bicho. Nos vamos, amigos, Casino Bilbao, Plaza Campuzano. Volvemos el lunes.
Agur.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Donald Trump continúa su ofensiva contra la Universidad de Harvard, amenaza con retirarle 3.000 millones en subvenciones y dárselos a escuelas de formación profesional, todo bajo una supuesta acusación de antisemitismo. El presidente norteamericano ignora el varapalo judicial de la semana pasada y dice que sigue esperando que Harvard le facilite una lista de estudiantes extranjeros. Washington, Sara Canas, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Continúa con la hostilidad que ha estado empleando estos días contra la universidad y aparte de amenazarla con cerrarle aún más el grifo, insiste en esta lista de estudiantes extranjeros que han participado en manifestaciones a lo largo de los últimos 5 años. Una petición con la que Harvard se niega a cumplir y estudiantes que Trump tacha de lunáticos que radicalizan y de agitadores antisemitas. Añade también que el presidente que lo único que ha logrado Harvard hasta ahora es un buen juez, refiriéndose a la jueza de Massachusetts que ha bloqueado su prohibición de matricular a estudiantes extranjeros y concluye que su gobierno ganará esta lucha.
Sobre la guerra comercial, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apuesta por negociar hasta el final con Estados Unidos para evitar la subida de aranceles a productos europeos. Todo después de que Trump haya pactado con la Unión Europea darse de margen hasta el 9 de julio para llegar a un acuerdo.
Vamos a poner todos los esfuerzos necesarios y vamos a echar todas las horas necesarias en ese diálogo, en esa negociación, siempre con una actitud constructiva, pero con un punto de firmeza también, puesto que tenemos que defender esta relación comercial, es la más importante del mundo.
La jueza de la causa abierta contra David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, solicita a la Asamblea de Extremadura que acredite la condición como diputado de Miguel Ángel Gallardo, líder de los socialistas extremeños y procesado en esa causa. Isabel Vega.
Buenas tardes. Sí, se trata del primer paso que da la juez de Badajoz tras el movimiento de Miguel Ángel Gallardo, que recogió su acta de diputado horas antes de que ella firmase el auto que le sienta en el banquillo. La instructora ha librado un oficio a la Asamblea de Extremadura para que su letrado mayor certifique esa nueva condición de diputado y desde qué fecha. Quiere además que la Junta Electoral dé cuenta del expediente por el que Gallardo ha ocupado el escaño tras la renuncia de una diputada de su grupo. En una providencia, la magistrada razona que con esa documentación podrá enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que sería el competente, tras convertirse Gallardo en aforado, para juzgarle por la plaza pública en la Diputación de Badajoz que obtuvo el hermano de Pedro Sánchez.
Y el exministro José Luis Ábalos ha negado que mediara con el gobierno de Canarias para comprar material sanitario durante la pandemia. Lo ha dicho hace unos minutos en la comisión del Parlamento Canario.
Nunca hablé ni antes, ni durante, ni después con ningún miembro del gobierno de Canarias, ni a nivel político, ni a nivel administrativo. Y la verdad es que mi conocimiento, además de los miembros del Gobierno de Canarias, pues se refieren a los principales miembros del Gobierno.
Es la comisión del caso Coldo que está abierta en el Parlamento Regional. Tarde de sol y calor en la mayor parte de la península, temperaturas máximas entre los 25 y los 30 grados. Llegamos así a las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena Ser Euskadi.
El
Gobierno Vasco espera tener aprobada para septiembre la nueva ley que permita simplificar los trámites de la Administración, según ha anunciado hoy la portavoz del Gobierno y consejera de Gobernanza, María Ubarrechena, en una conferencia en el Fórum Europa en Bilbao. Este mismo año se van a simplificar ya los 8 trámites y servicios más utilizados por la ciudadanía, entre ellos las ayudas por hijos y las solicitudes de la RGI.
Y estamos trabajando en una ley de simplificación y desburocratización de la Administración que avanzo que para verano vamos a tener ya el texto articulado.
¿Para verano?
Sí, hemos remitido ya un primer borrador, un primer índice de contenidos a las diputaciones. Va a ser una ley que queremos que sea conjunta y esperamos para, como digo, para verano tener ya un texto articulado.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha ratificado que exigir el perfil de euskera a todas las plazas de limpiadoras de albergues de Guipúzcoa es discriminatorio y vulnera el derecho de los aspirantes a conceder en condiciones de igualdad a estos empleos. Comisiones Obreras, que ha dado a conocer hoy la sentencia, recuerda que las últimas oposiciones para este colectivo se celebraron en 2006, por lo que las trabajadoras, de las que algunas llevan hasta 29 años como interinas, no han tenido opción hasta ahora de conseguir un puesto fijo. El sindicato afirma que los derechos laborales y lingüísticos son compatibles, respetando las realidades sociolingüísticas y facilitando medios para la euskaldunización, y acusa a la Diputación de Guipúzcoa de elevar el requisito de perfil lingüístico mucho más allá del fijado por la legislación al establecerlo para el 100% de las plazas ofertadas. En cuanto a las carreteras, hay retenciones a esta hora en la Nacional 634 en la rotonda de Arleches debido a un camión que ha perdido la carga de piezas metálicas, lo que ha obligado a cortar un carril. La Ertzaintza está regulando el tráfico, dando paso alternativo en ambos sentidos.
Comienza La Ventana con Marta Delvado y todo el equipo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Más proyectos, más ilusiones, más años por cumplir. ¿Estás preparado para todo lo que vas a vivir? CaixaBank presenta Generación Más, un nuevo programa con soluciones, productos y servicios para acompañarte en tu jubilación. Generación Más, más por vivir. Descúbrelo. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Jo! Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yujú! Ahora con los jamoncitos de pollo.
A 2,25 los 700 gramos, un 14% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Si eres de los que piensan que los éxitos nunca mueren, esto te sonará bien. Tus canciones favoritas de los 80. Los 90. Y los éxitos de tu vida en los 40 Classic. Solo tus números uno.
En la cadena SER, La Ventana, con Marta Delvado.
buenas tardes. Abrimos la ventana de este lunes 26 de mayo. Isaías Lafuente, hola.
Hola, buenas
Rafa
tardes.
Rafa Panadero, John Sistiaga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Paco Jo, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Que te ha convocado Francino aquí a las 4 en el avance de las 12.
Aquí estoy.
No vamos a hablar de deporte propiamente dicho, pero sí indirectamente.
Vale, me parece maravilloso.
Bienvenido a sumarte a la Bien conversación. Hallado. A ver, si alguien se retrotrae o si alguien piensa en pandemia, yo creo que nuestras cabezas se van automáticamente a esa situación tan excepcional que vivimos hace 5 años, ¿no?, con la COVID, y que ha tenido consecuencias. Mucha gente arrastra secuelas físicas, otros tantos muchísimos, secuelas emocionales, la salud mental se puso por fin encima de la mesa del debate público, se cambiaron rutinas, ¿no?, normalizamos el uso de la mascarilla y aún hay quien la usa en lugares públicos si tienen una gripe o un constipado para evitar contagios, se impuso el teletrabajo y todavía hoy muchos pueden seguir teletrabajando. En definitiva, cuando nos enfrentamos a una pandemia global, tienen que cambiar necesariamente muchas cosas a nivel individual y colectivo para acabar con ella. Pero ¿qué pasa cuando la pandemia es silenciosa? Cuando se la ignora, cuando las consecuencias no se ven de un día para otro, sino que se desarrollan en meses, en años.
¿Sabíais que la generación de vuestros hijos va a ser la primera que viva menos que la de sus padres?
No.
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 No, a ver, no. No.
Me has puesto los pelos de punta.
¿Pero por qué?
¿Pero por qué? Pues porque la obesidad, en concreto la obesidad infantil, es ya un problema a nivel global y los datos evidencian que no estamos haciendo lo suficiente para combatirlo. Hay 160 millones de niños y niñas entre 5 y 19 años con obesidad en el mundo. Son 3 de cada 10 en la Unión Europea. Desde los años 80 este número se ha multiplicado por 4 y en 2030, que es pasado mañana, habrá por primera vez en la historia más niños con obesidad que con desnutrición. Son datos de la Fundación Gasol, que desde hoy estrena un documental de TBS Movistar Plus que se llama Obesidad Infantil, la pandemia ignorada. Pau Gasol, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pablo Deus, director del documental, hola.
Buenas tardes.
Bienvenidos a la ventana. ¿Cómo y cuándo detectáis la dimensión real de la obesidad infantil y decidís trabajar para combatirlo desde la Fundación?
Bueno, primero de todo, buenas tardes. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, esto fue un poquito un trabajo de reflexión y de búsqueda. Cuando Marc y yo empezamos a darle vueltas a crear una fundación conjunta y ver realmente en qué podíamos centrarnos, ¿no?, dónde podríamos realmente marcar la mayor diferencia a nivel de impacto social, y sabíamos que queríamos trabajar con niños, sabíamos que tenía que estar ligado al mundo de la salud y del deporte, y luego pues escuchamos ese dato que se comentaba ahora, que es parte, una parte principal del documental, ¿no?, donde por primera vez la historia, la esperanza de vida de los niños que nacían a día de hoy era menor que la de los padres, ¿no? Y entonces empezamos a preguntarnos por qué. Y estábamos viendo pues que era una crisis de entorno, una crisis de hábitos, entornos que un poco promovían o incitaban a esta obesidad, ¿no? Y veíamos también, descubrimos que no eran solo datos de Estados Unidos, ¿no?, de Norteamérica, donde era algo pues que parecía que era más habitual y presente, sino que era algo que se estaba expandiendo a nivel global y mundial, ¿no? Y a partir de ahí pues empezó nuestro camino. En 2013 fundamos la fundación en Estados Unidos, en el 14 aquí en España. Empezamos a formar los grandes equipos que tenemos en ambas patas de nuestra fundación, y empezó nuestro camino hacia lo que es la prevención de la obesidad infantil a través de hábitos saludables.
Porque nos pensamos que en España, por ejemplo, Pablo, estamos mucho mejor que en Estados Unidos, y los datos que manejáis en el documental no dicen eso.
No dicen eso, porque más allá de un problema de... Muchas veces cuando pensamos en obesidad lo asociamos directamente con la alimentación, pero ahora mismo es un problema social, es un problema de toda la sociedad. Influye la alimentación, influye la publicidad, influye el estilo de vida, las pantallas, el sueño. Entonces ahora mismo lo que estamos en Estados Unidos empezó hace años, hace más o menos 30 años, y lo que está pasando ahora es el reflejo de los índices de obesidad en adultos, que son brutales, son el reflejo de lo que pasaba hace años, y esto se está expandiendo a todo el mundo. Lo tenemos en España, lo tenemos en países africanos, africanos, que muchos pensaríamos que en África no pasa esto, pero por ejemplo en Nigeria las cifras de obesidad están aumentando muchísimo. En los países del Golfo Pérsico, por ejemplo Qatar, Kuwait, hay algunos países que tienen casi un 50% de índice de obesidad infantil. Y es un problema que, yo os digo, va mucho más allá de simplemente esta familia come mal. No, no se trata de eso. En Estados Unidos, lo que hemos visto, por ejemplo, hemos estado allí con una familia en un barrio en Los Ángeles que no tiene muchas posibilidades económicas, y para ir a la compra necesitaban coger el coche y estar 30 minutos en el coche en un supermercado que tampoco les ofrecía alimentos de gran calidad. Y en su cercanía no podían comprar fruta, no podían comprar verdura, no podían comprar pescado, era inimaginable, y la mayoría de los productos que consumen son ultraprocesados. Sin embargo, en otras zonas más ricas de la ciudad, por ejemplo en Beverly Hills, si puedes encontrar esos alimentos.
Es mucho más accesible.
Eso es.
Contáis el ejemplo en el documental de varias familias con obesidad. Es el caso de un niño de Logroño, de Andoni. Su madre, Verónica Moral, apuntaba lo que tú decías, ¿no? Que esto no es una cosa solo de su hijo.
Yo tengo un niño de 9 años que está usando una talla 14, 16, dependiendo. Estamos hablando que tiene bastante sobrepeso. Tú, por ejemplo, estás en el parque y ves que los nenes se ponen a jugar y siempre quieren jugar a pillar. ¿Y quién es el que pilla siempre? Pues al final Andoni corre mucho menos que los demás. ¿Qué? Es lo que hay, somos así. Cada uno es como es, entonces lo primero es asumir cómo tú eres. Y ya está. De momento no tiene ningún problema, pero a futuro puede tenerlo. Eso es lo que realmente nos preocupa. Es un problema social. O sea, estamos hablando que es un problema, no es de mi hijo, es de muchos niños.
Decimos que es un problema social que tiene muchas patas, como ya habéis ido apuntando. Una de las que más me han sobrecogido a mí, particularmente viendo este documental, es la dificultad de los padres para diferenciar un alimento sano del que no lo es.
¿Qué tenemos ahí?
Unas galletas.
¿Con chocolate?
Para preparar esas galletas, ¿qué ingredientes utilizaríais en casa?
Harina, huevo, mantequilla,
chips de chocolate y azúcar, indudablemente, ¿no?
Os voy a pedir que la destapéis para ver qué hay.
Wow.
Entiendo que son ingredientes para hacer galleta.
¿Todo eso lleva?
Lactosa.
Jarabe de fructosa.
Almidón de trigo.
Colorante.
Aroma.
Dextrosa.
Aceite de palma.
¿Aceite de palma tenéis en casa?
No.
La pasta de cacao.
Jarabe de fructosa.
Y fosfato disódico. No sé qué es.
Espesante.
Carbonato ácido de amonio.
Da miedo, como todo esto lo lleve la galleta.
Es una farmacia.
Sí, sí, totalmente.
¿Podéis contar el número de botes y de ingredientes que tenéis, por favor?
25.
It's too much.
¿Qué hacemos con esto cuando no sabemos eso? Identificar que es un alimento ultraprocesado de lo que no lo es.
Bueno, es parte de nuestra misión a través de este documental y el trabajo que hacemos en nuestra fundación es el informar, el educar, el empoderar, ¿no? Y el dar alternativas, ¿no? Al final todo padre y toda madre quiere dar y proporcionar lo mejor a sus hijos. No lo hacen de forma consciente, pero es esa desinformación, ¿no? Y también el título del documental también va un poco por ahí. La pandemia ignorada no es solo una pandemia que no se conoce y no se esté dando la suficiente importancia, que también, sino que hay mucha desinformación, ¿no? Y es importante pues que los padres, y por eso siempre envolvemos en nuestros programas a las familias, pues sean conscientes de lo que sus hijos e hijas ingieren, hacen y el efecto que eso tiene en sus cuerpos y en su desarrollo.
Está muy bien el tema de la información hacia los padres, porque sale muy claro en el documental que a los padres les falta información o nos falta información. Está muy bien, hay que trabajar en ese ámbito de la información, pero no sé si tenéis la sensación de que no es suficiente solo con la información y de verdad habría que hacer algún tipo de presión para que se legisle, incluso se prohíba. Hay otro momento en el documental que Robert Kennedy Jr. dice, yo no voy a quitar el alimento a nadie, si alguien quiere comerse una hamburguesa que se la coma, pero que por lo menos sean conscientes de los efectos para su salud. Es curioso que pongamos como ejemplo a Robert Kennedy Jr., pero quizá en ese momento, no sé, por lo menos da para debatir. No hay que dar un paso más allá de la información.
Sí, ese punto es muy bueno, porque tampoco podemos demonizar todos los alimentos. No pasa nada porque un día te comas una hamburguesa, no pasa nada porque un día te comas unas galletas. El problema, por ejemplo, que nos hemos encontrado en Estados Unidos, esto es público, podemos acceder cualquiera al menú infantil de los colegios en California, los lunes comen hamburguesa, los martes comen pizza, los miércoles nuggets, los jueves hot dog y los viernes hamburguesa otra vez. Entonces, este es el problema, la recurrencia de comer alimentos que los padres tampoco tienen la información en muchos casos de que son alimentos que están perjudicando a sus hijos. Ningún padre quiere perjudicar a su hijo. Entonces, ignoran...
Y no se trata tampoco de señalar a los padres como los responsables de esto, ¿no? Esto en el documental también queda claro.
No, para nada. Y parte de lo que también queremos conseguir con el documental y con nuestro trabajo, pues es eso, tener este tipo de conversaciones, claro. ¿No? A tener conversaciones abiertas, informar, involucrar y que este tema sea un tema de relevancia para realmente poder llegar a regular y legislar mejor y proteger y crear entornos realmente saludables donde protegemos a la infancia de que pues se limite el acceso a cierto tipo de productos, que se limite el marketing que les llega a la infancia, ¿no? Que son altamente influyentes.